Esta noche en nuestro programa de química nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar del lenguaje de la química. Pero, ¿qué se puede decir más sobre el tema de esta noche?
Pues bueno, en primer lugar, en esta casi que podría decir que es como la primera emisión, porque la otra fue como una introducción, pues como tú bien has dicho, me ha parecido conveniente hablar del lenguaje de la química, porque lo mismo que en otros campos de la ciencia y también de las de arte o de letras, o incluso podríamos decir que casi todas las cosas de nuestra vida ordinaria, hasta en las más corrientes, como puede ser cualquier juego o deporte, la química tiene un lenguaje muy propio, que es necesario conocer para luego poder entenderla o estudiar también química con un cierto aprovechamiento.
Pero es muy complicado el lenguaje de la química.
No, al contrario, este lenguaje de la química es relativamente sencillo y se deriva del lenguaje corriente, si bien pues hay palabras que suelen tener un significado pues muy preciso y que iremos viendo a lo largo de todo este curso. En la charla de hoy quiero comentar solo algunos de los conceptos más fundamentales. Así, en primer lugar, conviene recordar que la química es la rama de la ciencia que trata de la constitución, propiedades y transformaciones de la materia. Ahora bien, la materia, que nos encontramos frecuentemente en la vida ordinaria, está formada casi siempre por una mezcla de distintas sustancias. Así, por ejemplo, pues el aire que respiramos es una mezcla de oxígeno y nitrógeno principalmente, con otras varias sustancias en proporciones mucho más pequeñas. La gasolina, también que utilizamos en los coches, es una mezcla de más de 12 sustancias. El cemento que se utiliza en la construcción está formado pues por más de 5 sustancias, y las bebidas familiares, como por ejemplo pues el vino, la cerveza, la Coca-Cola, etcétera, son mezclas de agua siempre con otros muchas sustancias.
¿Podríamos decir entonces que la mayoría de la materia que nos rodea está formada por mezcla de varias sustancias?
Sí, casi es así. Solamente hay algunos pocos casos en los que la materia que nos encontramos en la vida diaria es pura. Es decir, consiste en una sola sustancia, como pues por ejemplo el cobre de los cables eléctricos. El azúcar que añadimos al café es otro ejemplo. Y precisamente debido a esta complejidad de la materia ordinaria, la química tuvo pues unos comienzos muy lentos. Solo cuando se vio la necesidad de estudiar el comportamiento de sustancias puras y se idearon métodos para poder separar y aislar estas sustancias de las mezclas complejas, empezó el verdadero desarrollo de la química. Hay que tener también en cuenta que las propiedades de las mezclas varían mucho según sea su composición, mientras que una sustancia pura, o simplemente se llama sustancia, no hace falta decir pura, en el lenguaje químico, se caracteriza por tener una composición y propiedades fijas y además siempre constantes.
Entonces, ¿cuándo se sabe que es una sustancia pura?
Precisamente este es uno de los problemas con que se enfrenta corrientemente el químico. Esto es conocer si una muestra de materia es o no una sustancia pura. Para ello se somete la muestra a uno o varios de los procesos ordinarios de purificación o separación de sustancia, como por ejemplo pues es la destilación, que casi todo el mundo la conoce, una recristalización, extracción con disolventes, etcétera. Estos métodos conducen normalmente a la separación de esta muestra en varias partes con propiedades diferentes, lo que prueba que contenía distintas sustancias.
¿Se dispone entonces en química de métodos para probar que una sustancia es un compuesto?
Sí, en primer lugar, esto queda claro si dicha sustancia se consigue descomponer en otras, como he dicho antes, por lo menos dos que sean distintas. Por ejemplo, pues el agua puede descomponerse por electrolisis en dos sustancias distintas, que son el hidrógeno y el oxígeno. El óxido de mercurio puede descomponerse simplemente por calentamiento en oxígeno y mercurio. Esto prueba, sin lugar a dudas, que tanto el agua como este óxido de mercurio son sustancias compuestas. Además de este método que se llama de descomposición, hay otro método para probar que una sustancia es un compuesto, llamado de síntesis. Si dos o más sustancias, bien sean elementos o compuestos, reaccionan entre sí para dar un único producto, no cabe duda de que este es un compuesto.
Parece entonces que es más fácil probar que una sustancia es un compuesto.
Así es, basta que una sustancia se pueda descomponer en otras más simples o que se pueda también sintetizar a partir de otras para poder asegurar que se trata de un compuesto. Sin embargo, no existen métodos químicos directos para probar que una sustancia es un elemento. Esta afirmación tenía que basarse en unos resultados que podríamos decir negativos, es decir, el fracaso de poder comprobar que se trataba de un compuesto. Por ello, no es de extrañar que durante todo el siglo XVIII y parte también del XIX, algunos compuestos fuesen considerados como elementos. Solo en estos últimos siglos, con el desarrollo ya de nuevos métodos físicos, en particular hay que destacar las técnicas de rayos X, de difracción y espectros de emisión, se puede comprobar de forma ya bastante rigurosa que una sustancia es un elemento. En la actualidad se conocen 109 elementos químicos que están en la tabla periódica. Algunos de estos se presentan puros en la naturaleza y por ello son conocidos desde muy antiguo, como por ejemplo pues podríamos decir el hierro, la plata, el oro, el mercurio y el azufre. Pero sin embargo la mayoría de los elementos no existen puros, sino que están formando sustancias compuestas a partir de las cuales hay que obtenerlos pues por procedimientos más o menos laboriosos. Hay por último algunos elementos que no existen en la naturaleza y cuyo descubrimiento y preparación se ha llevado a cabo en nuestros días mediante las llamadas reacciones nucleares. Estos elementos reciben a veces el nombre de elementos artificiales.
¿Y cómo se han ido descubriendo los elementos químicos?
Para esto hace falta métodos químicos experimentales avanzados. Por esto la mayor parte de los elementos se han descubierto en épocas relativamente recientes, principalmente en el siglo, como he dicho, XIX y comienzos del XX. Antes del año 1700 solo se conocían unos 14 elementos, fíjate que pocos, y durante todo el siglo XVIII se descubrieron otros 16 elementos, de forma que ya a comienzos del XIX solamente eran conocidos unos 30 aproximadamente. En este siglo adquirió la química un tremendo desarrollo, descubriéndose nada menos que 51 nuevos elementos, es decir, que solo en este siglo se descubrieron casi el doble de los elementos que se habían conocido en todos los tiempos anteriores de la química. En la década de 1920-1930 se terminó el descubrimiento de los siete restantes elementos llamados naturales, que son 88 en total, gracias al estudio de los espectros de rayos X, que permitieron además conocer que existían aún otros elementos por descubrir, fijándose entonces en 92 el número de posibles elementos. Con luego el desarrollo de la física nuclear, no solo se pudieron obtener los cuatro elementos ya previstos, sino descubrir otros nuevos hasta los 109 que he dicho que se conocen en la actualidad. Y este número, por supuesto, no cierra la cuenta, sino que es casi seguro que se van a ir descubriendo otros nuevos elementos, aunque también hay que decir que cada vez serán mucho más inestables.
Pues creo que ha quedado bastante claro que el descubrimiento, además de estos elementos químicos, ha sido una cosa bastante reciente, gracias a inventos también bastante recientes. Podemos pasar entonces a otros conceptos también muy importantes del lenguaje de la química en sí, como son el de átomo y el de molécula. En el lenguaje químico actual, constantemente oímos hablar de lo que es un átomo, de moléculas, y nadie duda de que existen en realidad, pero no siempre ha sido así. En el siglo pasado, por ejemplo, pues había físicos y químicos que no creían en la existencia de los átomos y de las moléculas. ¿Es así?
Sí, es cierto lo que estás diciendo. Como ya sabemos, fueron los filósofos griegos Demócrito y antes Leucipo, ya en el siglo V antes de Cristo, los primeros en suponer que la materia era discontinua y estaba formada por partículas muy pequeñas e indivisibles, a las que llamaron átomos, porque esta palabra viene del griego que significa sin división.
Según esto, la existencia de los átomos ha sido entonces aceptada desde hace unos 2.500 años.
No, al contrario, la teoría atómica filosófica tuvo en un principio sus partidarios y también sus detractores. Entre estos últimos, el más importante fue Aristóteles, que negó la existencia de los átomos y defendió la teoría de los cuatro elementos, imponiéndose su autoridad, por lo que la teoría atómica entonces fue olvidada durante más de casi 2.000 años. La teoría atómica moderna fue enunciada por Dalton, que en el año 1807 publicó el libro que llamó Nuevo Sistema de Filosofía Química, en el que este explicaba ya con mucho detalle su teoría particular atómica. Dalton, con una gran intuición, reformuló la hipótesis de estos filósofos griegos, postulando que todas las sustancias estaban formadas por pequeñas partículas indivisibles, para las que conservó el nombre de átomos también. Los átomos no se pueden crear ni destruir y en cada elemento químico son iguales todos sus átomos, pero distintos de los de otro elemento. Con su teoría atómica, Dalton pudo explicar con mucho éxito todas las leyes ponderales de las reacciones químicas.
¿Y en la actualidad, hoy en día, sigue siendo válida la teoría atómica de Dalton?
Bueno, en general, en unas líneas generales podríamos decir que sí. En primer lugar, la existencia de los átomos está hoy en día completamente ya comprobada, pero se sabe que no son indivisibles, sino que a su vez están formados por otras partículas aún más pequeñas. Asimismo, en las llamadas reacciones nucleares pueden transformarse unos átomos en otros distintos. Se sabe también que los átomos de un elemento no son todos exactamente iguales, lo que da lugar a la existencia de elementos isótopos, que tienen pues prácticamente las mismas propiedades químicas. De todas formas, todo esto solo modifica ligeramente las ideas que postuló Dalton, que siguen siendo válidas en su parte fundamental, ya que en las reacciones químicas que llamamos ordinarias, los átomos permanecen inalterables y, por otra parte, la proporción de isótopos de un elemento es casi siempre constante. Sin embargo, Dalton no fue capaz de explicar la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac, que fue luego interpretada por Avogadro con su famosa hipótesis, llamada también hoy en día ley de Avogadro, por estar completamente comprobada ya, por eso pasa a ser ley. Él fue el verdadero creador del concepto de molécula, que hasta entonces pues no estaba nada claro. Aunque ya Bernoulli en 1738, para explicar el comportamiento de los gases, pues había supuesto que estos estaban formados pues por unas pequeñas partículas, que podríamos decir moléculas, en continuo movimiento. Pero, sin embargo, la distinción entre átomos y moléculas pues no estaba nada clara y no era aceptada por Dalton y por los seguidores de él, que se aferraban a la idea de que las partículas que forman los elementos eran los átomos.
¿Nos podrías aclarar entonces un poco más cómo se pudo explicar la ley de Gay-Lussac?
Sí, mira, en primer lugar, para explicar la ley de Gay-Lussac, Avogadro, además de su famosa hipótesis, tuvo que suponer que las moléculas de los elementos gaseosos más conocidos por entonces, que eran, por supuesto, pues el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, etcétera, eran diatómicas, es decir, que estaban formadas solo por dos átomos. Esto era lo que chocaba con más dificultades y era rechazado por la mayoría de los químicos, que suponían que en los compuestos los átomos se unían por tener cargas eléctricas opuestas. Entonces, pues, ¿cómo se iba a unir átomos iguales para formar moléculas? Lo más lógico es que tuviesen cargas pues del mismo signo. Y en lugar de unirse, entonces lo que debían hacer es que se deberían de repeler. Otra objeción es que, ¿por qué razón se unían solo dos átomos y no pues tres o cuatro o más? Estas objeciones eran muy fuertes y, de hecho, solo se han explicado ya satisfactoriamente después del año 1925, mediante las llamadas teorías de enlace de la mecánica cuántica. Por ello, pues no es extraño que la hipótesis de Avogadro no fuese admitida con generalidad durante casi 50 años, podríamos decir. Hacia mediados ya del siglo XIX había una gran confusión entre los químicos, agravada encima por el desarrollo de la química orgánica, en la que los llamados pesos equivalentes que manejaban los químicos inorgánicos no servían para casi nada. Muchos químicos llegaron a creer que su ciencia pues estaba casi en un periodo de crisis que fue bastante grave. Por estos motivos, el famoso químico Kekule, inventor de la fórmula estructural del benceno, que casi todos conocemos, convocó en 1860 pues una reunión de químicos en Alemania, que puede como considerarse como el llamado primer congreso internacional de química. En este congreso las cosas parecían que iban a quedar más o menos como estaban, hasta que en una de las últimas sesiones un químico italiano distribuyó entre todos los asistentes copias de un trabajo que había sido publicado como hacía unos 2 años por su amigo Cannizzaro, que era discípulo de Avogadro. El propio Cannizzaro había intervenido en las discusiones de este congreso, pero solo después de una lectura atenta de su trabajo, en el que se exponía con claridad la hipótesis de Avogadro y sus aplicaciones a la determinación correcta de pesos atómicos de muchos elementos, se dieron cuenta todos los químicos de la certeza de sus razonamientos. El eminente químico alemán Meyer, que unos años después descubrió la famosa clasificación periódica, dijo que había quedado asombrado de la claridad del trabajo y de cómo explicaba además los puntos más importantes de toda esta controversia.
De todas maneras, me parece un poco difícil la distinción entre átomo y molécula. ¿En qué se diferencia?
Pues sí, esta confusión la verdad es que es bastante frecuente. Ahora voy a ver si la trato un poquito de aclarar. Yo creo que con el trabajo de Cannizzaro quedó bien clara ya la diferencia entre átomo y molécula. Una molécula es la partícula más pequeña de una sustancia no iónica, que muestra todavía las propiedades características de dicha sustancia. Todas las moléculas de una sustancia son exactamente iguales. En el caso de compuestos, cada una de sus moléculas está formada por 2 o más átomos de distintos elementos, mientras que las moléculas de los elementos están formadas por átomos iguales. En casi todos los elementos gaseosos más corrientes, como antes he dicho, que son pues, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, las moléculas son en efecto son diatómicas, como hemos dicho antes que supuso Avogadro, pero también hay elementos como son los gases nobles o inertes, que son el helio, el neón, argón, etcétera, y también los vapores de algunos metales como el mercurio, el calcio, etcétera, en los que las moléculas son monoatómicas. Hay también elementos cuyas moléculas están formadas por más de 2 átomos como el fósforo y el arsénico, de moléculas tetraatómicas, o el azufre cuyas moléculas están formadas, por ejemplo, por 8 átomos.
Bueno, pues ya veo más claramente la distinción entre átomo y molécula. De todas las maneras, la hipótesis de Avogadro ha sido entonces importantísima en el desarrollo de la química.
Pues sí, la verdad es que ha sido bastante importante. La hipótesis o ley de Avogadro, que puede, si quieres, enunciarse en la forma volúmenes iguales de cualquier gas medidos a la misma presión y temperatura siempre contienen el mismo número de moléculas, o bien también podemos enunciarla en la forma inversa, si nos es más fácil, es decir, un determinado número de moléculas de cualquier gas ocupa siempre el mismo volumen, también medido en condiciones idénticas de presión y temperatura. Esta ley tuvo una aplicación importante para determinar el número de átomos que forman las moléculas y constituye la base para determinación correcta de pesos atómicos y pesos moleculares, que es muy importante. Asimismo, en esta ley de Avogadro se basa el concepto de mol, que ocupa pues, una posición central en todo razonamiento químico. así como el concepto también de volumen molar, que también es muy importante en química, y de número de Avogadro o número de partículas que hay en un mol. Con todo esto, pues la química ha experimentado últimamente un gran avance en su desarrollo. El concepto claro de molécula permitió que se completase la teoría cinética también de los gases. Por otra parte, la determinación correcta de pesos atómicos hizo posible pues el descubrimiento en aproximadamente, creo que fue en el año 1869, de la clasificación periódica o tabla o como también se llama sistema periódico, que está considerada como una de las mejores y más útiles clasificaciones de la ciencia en general, no solo de la química.
En nuestro próximo programa precisamente hablaremos de este tema, del sistema periódico. Pero ya para concluir, para acabar el programa, a mí me gustaría saber qué se puede destacar de este tema además muy importante, el lenguaje de la química.
Bueno, pues tiene que quedar claro que el alumno se debe estudiar con mucho detenimiento los conceptos, como he dicho, de sustancia, de elemento, de compuesto, de átomo, de molécula, porque y también como hemos dicho últimamente, pesos atómicos, pesos moleculares, volumen molar, mol, concepto de mol y número de Avogadro. Todos estos conceptos son muy importantes y se manejan en casi toda la química y en muchos temas posteriores al sistema periódico. Entonces es muy importante que el alumno se ponga en una hoja todos estos conceptos y distinga muy bien todos ellos unos de otros, así como por supuesto también el de isótopos, que también hemos hablado.
Porque podríamos decir que esto sería la base para luego construir el edificio.
Sí, este
de
es
lo que
el lenguaje más sencillo y el fundamental para luego en un curso de introducción a la química, para luego, pues como hemos dicho, pues entender la clasificación periódica, incluso las disoluciones, y entender otros temas que vienen después.
Sería importante, por tanto, que estos conceptos los vieran ya, para en el próximo programa, cuando abordemos el sistema periódico, pues tener ya una pequeña base que les sirva y que el apoyo del programa pues les sirva además.
Sí, por supuesto, tienen que tener claro lo que es una sustancia, un compuesto y un elemento, porque si no, luego cuando se clasifican los elementos, y explicaremos un poquito cómo se fue desarrollando o descubriendo, más bien haciendo un poquito de historia de la clasificación periódica, pues es más fácil entenderlo. Pero vamos, en general yo les diría que en un cuaderno tal se pongan todos estos conceptos bien claros y separados, porque son los fundamentales de la química.
Pues como he dicho, volveremos a encontrarnos en el próximo programa. Hablaremos del sistema periódico. Muchísimas gracias, profesora Morcillo. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.